Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola Crossroads, es genial estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ali. Mujeres, quiero verlas en Ignite. Este es un día diseñado para todas nuestras mujeres, para dar un paso hacia la vida que Dios realmente está encendiendo dentro de ustedes. Mi equipo ha estado pensando que el Día de la Madre se acerca. Muchas jóvenes adultas se registraron la semana pasada. Y esta semana voy a llamar a todas ustedes, mamás, para facilitarles aún más la obtención de un boleto para Ignite. Hay un código especial, MomIgnite 2026. Y chicos, si están comprando un regalo para mamá, este es mucho mejor porque ella no necesita otra taza de café. Lo que ella necesita es tiempo, tiempo con Dios, tiempo con amigos, tiempo para recuperar la chispa que Dios ha puesto en su interior. Así que, mujeres, en serio, quiero verlas en Ignite. Cualquiera que compre un regalo para una mamá o futura mamá, te agradecerá que la enviaste a Ignite. Hemos estado hablando con nuestros futuros yo durante un par de semanas y hoy continuaremos. Hoy vamos a hablar sobre lo que estamos haciendo hoy en relación a los deseos, necesidades y anhelos que sentimos en nuestros cuerpos. Lo que hacemos con nuestros cuerpos hoy en día está realmente formando y dirigiéndonos hacia un futuro que quizás no estamos considerando del todo. ¿Cuán influenciados por lo que sentimos en nuestros cuerpos en este momento? ¿Quiénes de ustedes están nerviosos? ¿Creen que les diré que deben ejercitarse más? ¿O hablar sobre su vida sexual o algo que no vinieron a la iglesia a escuchar hoy? No prometo nada, tal vez después, pero primero intentaremos recuperar la visión que Dios tenía al crear nuestros cuerpos. Oremos. Señor, tú eres el creador de todo lo que somos. Así que hoy solo oro para que entendamos tu diseño original y qué tiene que ver eso con la vida que estamos viviendo en nuestros cuerpos hoy. Ayúdanos a ver y realmente movernos de acuerdo a quién eres en el diseño que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los deseos que siento en mi cuerpo es que pueda hacer algunas de las cosas que solía hacer hace 20 años. Hoy se celebra el maratón en Cincinnati. Hay un maratón sucediendo que se llama el Flying Pig Marathon. Corrí esa maratón dos veces hace unos 15 o 20 años y esta mañana pensaba, ¿mi cuerpo aún podría hacerlo hoy? Tengo este anhelo por las cosas que mi cuerpo solía hacer y a veces no me llevan a buenos lugares. He tenido un problema de codo de tenista que me surgió. ¿Cómo se puede tener codo de tenista levantando pesas? Realmente no lo entiendo. Tengo un problema en la cadera que a veces me impide correr y es por mi estrategia. Así que lo que hago cuando siento estas cosas y realmente quiero usar mi cuerpo como solía hacerlo es simplemente hacerlo. Hago lo que me da la gana y luego lo repito y lo repito. Y luego, una semana, un mes o incluso 6 meses después, una de estas molestias comienza a suceder y mi yo del futuro no está tan contento como lo estaba el día que me forcé a hacer eso. Y simplemente seguía pensando en que esto es realmente indicativo de que tenemos estos deseos insistentes en nuestros cuerpos y los sentimos, estemos conscientes de ello o no. La manera en que respondemos en realidad nos está llevando hacia un futuro específico. Y creo que por lo general hacemos una de dos cosas con nuestros deseos. O los complacemos completamente. Simplemente hacemos lo que queremos cuando queremos. Hacemos eso y escuchamos y dejamos que nos guíe o lo guardamos. Lo controlamos, lo disciplinamos o lo reprimimos. Y completamente matamos ese deseo. Complacemos o reprimamos. Quizás alternamos entre ambos. Quizás hacemos ambos con diferentes tipos de cosas que nuestro cuerpo realmente desea. Pero hay un tercer camino. Y empecé a considerar esto porque creo que Dios nos ofrece algo mejor que estos extremos. Así que quiero que pienses en algo en tu propia vida mientras hablamos el resto del tiempo. Te daré como 10 segundos, una respiración profunda. Inhala, exhala juntos y pregúntate a ti mismo. ¿Qué anhela realmente mi cuerpo? ¿Qué es lo que mi cuerpo anhela ahora mismo? Hagámoslo. Tendemos a pensar de inmediato en estos deseos que tiene nuestro cuerpo. Pensamos en cosas puramente físicas como, ya sabes, comida o alcohol o sustancias o sexo o algo que es muy obvio sobre nuestros cuerpos. ¿Y qué hay de las otras cosas que sentimos en ellos? Tengo 4 tipos de adolescentes y jóvenes adultos que residen en mi casa o que la visitan con frecuencia. Y están deseando, te puedo decir, lo que cada uno anhela de diferentes maneras ahora. Están al final del semestre. Están finalizando las últimas reuniones, presentaciones de cooperativas y exámenes AP. Todos están agotados. Y de su propia forma, pensé que cada uno de ellos desea descansar. Y comodidad. Eso es lo que apuesto que estaría en su lista de anhelos. Tal vez sentiste un destello de enojo en tu cuerpo porque deseas respeto de alguien o sientes la ansiedad. Y porque deseas tener control sobre algo que no puedes manejar. Y sentimos estos deseos que parecen latir a través de nuestros cuerpos y nos preguntamos cómo no entregarnos por completo o morir de hambre. ¿Cuál es esta otra forma? Debemos entender el diseño que Dios tenía al crear nuestros cuerpos. Así que haremos un rápido vistazo a la historia de las Escrituras porque creo que te parecerá fascinante. La narración de la Biblia realmente inicia con un cuerpo y concluye con un cuerpo. Es fascinante aplicar esa visión a la historia bíblica. Así que hagámoslo. Comencemos en el jardín al principio cuando Dios creó a la humanidad. Nos dirigimos al primer capítulo de Génesis que dice Génesis 1, 27 y 28. Dios creó al hombre a su imagen. En la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y Dios les dio su bendición. Y les dijo: multipliquen y llenen la tierra, sometan la tierra y dominen a los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve en la tierra. Al pensar en lo que estos versículos nos dicen sobre nuestro cuerpo, primero que nada, no solo tienes un cuerpo, eres un cuerpo. Fuiste creado para ser un cuerpo, no solo para existir en uno. Me gusta referirme a nosotros como almas encarnadas, lo material y lo inmaterial, una sola creación. Dios nos creó con un cuerpo, como un cuerpo. Y está indisolublemente vinculado a las cosas que Él nos creó para hacer. Una de las cosas más fascinantes a considerar es que tu cuerpo fue hecho para hacer a Dios visible. Dios es espíritu. Y nos creó con cuerpos para que pudiéramos hacerlo visible en la tierra. Y no solo visible, sino también para hacer algunas cosas en su lugar sobre lo que Él había creado. Se nos dice que debemos reinar y tener dominio sobre su creación. Y luego nos otorgó una bendición y realmente nos dio cuerpos que manifestarían la bendición que Él habló sobre la humanidad. Sé fecundo y multiplícate. Y nuestros cuerpos fueron creados para manifestar la bendición de Dios. Por lo tanto, no puedes separar la creación original de nuestros cuerpos de las cosas que debían cumplir. Por lo tanto, anhelamos cumplir esas cosas en nuestros cuerpos. No eres solo un saco de huesos con el verdadero tú atrapado dentro. Tu cuerpo es absolutamente parte de lo que Dios te ha creado para lograr en esta tierra. Por lo tanto, tiene todo el sentido que anhelemos esas cosas, que desees, no sé, poder, porque fuiste hecho para gobernar, y la intimidad y conexión, y que tendrías una atracción que traería la bendición que Él dijo sobre nosotros, y que anhelarías la belleza, la alegría y la perfección de tu cuerpo, ya que fuiste creado para ser algo bello y perfecto. Dios alegre visible para las personas en esta tierra. Todo lo que nuestros cuerpos desean, anhelan. De alguna manera están conectadas a este Creador que en realidad debía estar caminando con nosotros para cumplir el propósito que Él nos creó para conectar con Él como lo hicimos. Pero si sigues leyendo, pronto llegas a Génesis 3 donde todo se arruina. La Biblia es larga. Solo estamos en 3 capítulos y esto se complica. Y el resto de la Biblia, sin broma, el resto de la Biblia establece una historia de Dios tratando de regresar al diseño original. el lugar original donde hay un creador que te hizo como un alma para representarlo y ser bendecido por él y caminar con él. Sobre la tierra. Y vemos un vistazo de esto en el resto de la historia de la Biblia, cuando Dios crea un pueblo que llama la nación de Israel, que ayudará a redimir todo esto. Y les habla de formas de unirse a él. La primera es un tabernáculo. Les dice que hagan un tabernáculo. Es un lugar de adoración que se arma y se desarma. Y en Éxodo 25, Ada dice, que hagan un santuario para mí y yo habitaré entre ellos. Aquí vemos a Dios intentando volver al diseño donde él podía estar con su gente, donde podía vivir con ellos. ¿Por qué? Para que cumplieran la vida que él tenía para ellos. Y luego, a medida que la nación de Israel se estableció, entran en la tierra prometida por Dios y se construye un templo. Y en el libro de Primera de Reyes, se dice que en Primera de Reyes 8, la gloria del Señor llenó el templo. Este era un lugar permanente en la nación de Israel donde la presencia de Dios residía. Pero no estaba feliz con eso, porque su presencia, por su santidad, estaba tras esta cortina en un lugar específico, solo para ser abordado bajo circunstancias específicas. Y se le conocía como el Santo de los Santos. Pero Dios deseaba tanto que su pueblo pudiera venir, encontrarlo, comunicarse con él, adorarlo, consultarlo y recibir dirección de él. Y el templo fue el lugar fijo en Israel, pero seguía siendo muy lejano. No era completamente fiel al diseño original. Y en el momento justo, Dios envió a su Hijo eterno, para venir a la tierra en un cuerpo. Y por primera vez, Dios se manifiesta en un cuerpo humano, se restringe a ese espacio. Y en Juan 1 se menciona que el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. ¿Sabes qué significa el Verbo en esa oración? Literalmente significa que hizo su tienda. Él estuvo entre nosotros. Literalmente se hizo Dios con nosotros. Y al final de su vida humana, Jesús empezó a sugerir que había alguna forma, de alguna manera, en que Dios no solo estaría presente en su cuerpo, sino una nueva presencia constante entre el pueblo de Dios. Primera de Corintios 6:19 lo expresa así. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Un templo, el nuevo lugar permanente para que la presencia de Dios habite lo más cerca posible. El diseño original en el jardín era que Dios caminara con nosotros. Relación perfecta y sin fisuras para que pudiéramos vivir la realización de todos esos anhelos en la vida que Él nos diseñó. Y tomó todo este camino de regreso a un lugar de morada permanente para Él. Nuestros cuerpos, eso es una historia increíble. Y esa es absolutamente la historia de las Escrituras. Que Dios haría su camino de regreso cada vez más cerca hasta que tu cuerpo pudiera llenarse de él, de modo que cada deseo se orientaría hacia la vida que tú y yo debíamos vivir. Pero en algún momento perdimos esta narrativa. Leemos la Biblia y no, ni siquiera captamos esto. Estamos como Jesús bien. No, Jesús puede llenar tu cuerpo con el Espíritu de Dios. Y todas esas cosas que deseamos pueden ser llenadas por su Espíritu. Es una historia increíble. Y quiero que veamos un momento a través de una parábola que Jesús contó, lo que hacemos. Porque hemos, no solo perdimos el diseño original, tú y yo, olvidamos que esto es en realidad una opción. Esto es realmente algo real. Esto no es un cuento de hadas para nosotros. Esta es la vida a la que Él nos invita, pero hacemos una de estas dos cosas todo el tiempo. O nos permitimos todo lo que deseamos, simplemente lo disfrutamos o lo rechazamos. Y puedes notar que hay una parábola que Jesús narra. Y nunca había visto esta parábola de esta forma hasta ahora. Y me di cuenta y pensé, oh Dios mío, esto se refiere a las dos maneras en que manejamos los deseos y necesidades de nuestro cuerpo. Se llama la parábola del hijo pródigo. Está en Lucas 15, así comienza. Había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él dividió su propiedad entre ellos. No pasó mucho tiempo y el hijo menor tomó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó su fortuna en una vida desenfrenada. Tú y yo hemos vivido un momento así. Hemos tenido un momento de hermano menor. Quizás lo estés viviendo ahora. Tal vez lo hiciste en una parte de tu vida. Quizás lo hiciste durante 10 años. El hermano menor se deja llevar por sus anhelos y los deja guiarse hasta el punto de insultar a su padre. De hecho, le dice a su papá, esencialmente en esa cultura, desearía que estuvieras muerto. Simplemente dame lo que necesito para cumplir con los deseos de mi cuerpo. El hijo menor eligió el camino de la indulgencia. Quería dinero, quería independencia, quería irse, quería satisfacción, recompensa, comodidad, alegría, poder, lo que fuera que buscaba. Se fue y lo obtuvo por el camino de la indulgencia. Y la única manera de lograrlo era abandonar al padre. Era decirle al padre, ojalá no estuvieras aquí, solo dame lo que deseo. He tenido momentos en mi vida y épocas así. Y puedo decirte, y estoy segura de que la mayoría lo ha aprendido de la manera difícil, que el tú del futuro llega al mismo lugar que el hijo menor llegó en esta parábola. Dice que cuando había gastado todo, una severa hambruna surgió en el país y empezó a tener necesidades. Al final del día se encuentra vacío. Y si lees la parábola completa, te das cuenta de que empieza a pedir trabajo con cerdos. En la cultura judía, deseaba tanto algo de comer que llegó a rogar por trabajar con el animal más impuro, la situación más degradante en la que podría haber estado. Y se sintió tan vacío, vacío hasta el punto de estar dispuesto a humillarse. Algunos de nosotros hemos estado ahí, lo conocemos bien. Lo que esto se siente. Estamos en ese anhelo y necesidad que sentimos en nuestro cuerpo. Y eso empieza a dirigir todo. Si estás batallando con una adicción o lo has hecho en el pasado, creo que conoces esta historia muy bien. Pero, ¿qué hay de ustedes que siempre están tras el próximo logro en el trabajo? ¿Realmente eso llena alguna vez? ¿O estás simplemente fuera de tu alcance? ¿O si tu anhelo por un cuerpo perfecto empieza a controlar tu vida de tal manera que dicta todo lo que haces, a dónde vas, lo que comes? Cada ejercicio que realizas se centra en el cuerpo perfecto. ¿Realmente estás satisfecho con eso? ¿No hay una hambruna? ¿No te sientes vacío? El próximo paso del hijo menor es crucial. Si estás actuando como el hermano menor ahora mismo o lo has hecho en el pasado, esto es lo que el hijo menor hace ahora y cambia toda su vida. Llega hasta el fondo y dice, ¿sabes qué? Tal vez las cosas no eran tan malas en la casa de mi padre. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y se levantó y fue a su padre y esencialmente le pide que lo reciba de nuevo como un trabajador contratado. Solo págame lo que le pagas a los sirvientes. Te he herido y estoy de regreso y trabajaré para remediarlo. Pero, aunque había cosas que el padre necesitaba resolver, hizo algo realmente útil y bueno. De hecho, dejó que su deseo lo llevara a casa. Cuando estaba en el fondo, se dio la vuelta y regresó a casa. Este es el punto en que el hijo menor lo entiende bien. Algunos de nosotros estamos vacíos ahora mismo. Estamos en lo más bajo. Lo que queríamos, lo que deseamos, esa indulgencia, estamos ahí. Y me dicen a menudo, Ali, no puedo volver a Dios ahora. ¿Cómo se sentirá al respecto? ¿O me siento avergonzado? ¿O no soy digno? ¿O simplemente no creo que sea justo? Como que yo fui el que se alejó. ¿Y me estás diciendo que Dios simplemente me va a recibir de nuevo? Sí, eso es lo que te digo. Eso es lo que dice la parábola. Esto es lo que pasa cuando el hijo menor regresa a casa. Escucha lo que dice el padre. O lo que hace. Mientras estaba a lo lejos, el padre lo vio. Tuve compasión. Y salió corriendo, lo abrazó y lo besó. No hay regaños, no hay vergüenza, no hay que me devuelvas lo que tomaste, ni culpa por el tiempo que no estuviste conmigo. Nada de eso, solo amor y compasión. Y el padre les dice a los que están cerca, rápido, traigan la mejor ropa y póngansela. y colóquenle un anillo en la mano y zapatos en los pies y traigan el ternero cebado y mátenlo. Comamos y celebremos. Este padre lo recibió en su hogar. Este padre no estaba interesado en repasar todo lo que había vivido. Creo que sabía exactamente lo que había vivido. Y no le preocupaba para nada la culpa y la vergüenza. De hecho, le organizó una fiesta y restauró su lugar en la familia. Ese es el tipo de papá que nos aguarda al final del camino. Cuando nos entregamos por completo a la necesidad que tenemos y llegamos al final. Eso es lo que nos espera en casa. Es increíble. Es una historia increíble. Pero no es el único hijo de la parábola. No es el único camino que ocurrió en la parábola. Hay otro hijo. El hijo mayor. Esta es su historia. Ahora su hijo mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa oyó música y baile. Llamó a un sirviente y le preguntó qué significaba todo esto. «Tu hermano ha vuelto», le respondió. «Y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recibido sano y salvo». Pero él se enojó y no quiso entrar. Algunos somos como el hermano mayor. No hemos tomado el camino fácil. En realidad lo vimos como era. No vamos a ir en esa dirección y hicimos lo correcto. Nos quedamos. Obedecimos. Pero cuando su padre hace una fiesta, cuando su padre es generoso, cuando su padre quiere que entre y se una a la fiesta, se enoja y no quiere entrar en la casa. En la siguiente parte de la parábola descubrimos que es por lo que el hermano mayor hizo con las necesidades, los deseos y las ansias que sentía. Mira, durante todos estos años te he servido y nunca desobedecí tu orden. Sin embargo, nunca me diste ni siquiera un cabrito para que pudiera celebrar con mis amigos. Soy el que nunca te desobedeció y tú nunca me diste nada. ¿Alguno de nosotros le ha dicho eso a Dios? Eso hizo el hermano mayor. ¿Qué hizo con sus deseos? Los guardó. Los rechazó. Trabajó. Fue disciplinado. Siempre obedeció a su padre. Estaba trabajando en su casa y nunca fue a su padre y le dijo, «Tengo algunos deseos. Necesito algunas cosas. Quiero algunas cosas. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo resolvemos?». Nunca hizo eso. Solo esperaba que su trabajo lo resolviera. ¿Realmente estaba mejor? ¿Al final llegó a un lugar diferente que el hijo menor? Ambos hicieron lo mismo. Querían lo que querían. No en conexión con su padre. El hijo mayor pensó que lo conseguiría de una forma. El hijo menor quería hacerlo de otra forma. Uno de ellos se veía mejor por fuera, te lo aseguro. Pero ambos terminaron en el mismo lugar, desconectados de su padre, fuera de lo que querían. Y el hermano menor llega a casa y el hermano mayor no puede ir a la fiesta que su papá está haciendo porque está muy enfadado, está muy amargo. Sin embargo, se topa con un padre que desea que vuelva a casa. Él dice, «Hijo, siempre estás conmigo. Todo lo que es mío es tuyo», dice este papá. Y la parábola termina aquí de manera un poco incómoda. El hermano mayor nunca entra en la casa. El padre ha salido y él, la palabra que se usa es, le pide, «Por favor, ¿entrarás y disfrutarás de todo lo que siempre te perteneció?». Y en este instante, el corazón del hermano mayor está tan frío, es tan rígido, está tan molesto, que nunca lo sabemos. La parábola termina justo aquí. Mira, alimentar tu deseo también termina en muerte. Hacer como si no necesitaras nada, que no anhelas nada, que no tienes esos vacíos que desean las cosas para las que fuiste hecho. La belleza, el poder, el amor, la afectividad. Cualquier cosa que tu cuerpo desee hacer como si no tuvieras eso termina justo donde acaba la indulgencia, en la muerte, en la separación de nuestro cuerpo y nuestra alma. Esa es la definición exacta de la muerte, que implica la separación entre el cuerpo y el alma. Una opción es simplemente dejar de lado todo lo corporal y hacer lo que ya sabes solo. Y luego el otro enfoque es darle a tu cuerpo todo lo que necesita de una vez. ¿Cuál es el problema? El verdadero tú está dentro, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Separa lo que Dios hizo como una sola cosa y nos deja vacíos, insatisfechos, sin cumplir y, lo más importante, fuera de conexión con Dios, quien nos creó. ¿Y si hubiera una alternativa? ¿Y si hay un camino justo aquí que realmente nos devuelve al diseño original? No se trata de ayunar, no se trata de entregarse, se trata de ir a nuestro Padre con esos deseos que tenemos y pedir ser llenos. ¿Y si eso fuera posible? ¿Y si la meta de Dios nunca fue eliminar todas las cosas que necesitamos, todos los deseos que tenemos, todas las ansias en nuestro cuerpo, todo, desde la comida hasta el sexo, el poder o cualquier cosa? Esas cosas se descontrolan a menos que las llevemos al Dios que creó esos espacios. Él quiere darles forma y cumplirlas. Y conéctate con tu deseo de experimentar lo que Él hizo en ese lugar. ¿Piensas que tienes al padre de esa historia? Si lo hiciste, si dices lo que es, que anhelo, que siento en mí. ¿Y si traes eso a Dios? ¿Piensas que hallarías al padre de la parábola? Si eres el hermano menor, quiero motivarte con las palabras de la parábola. Él te mira, te tiene compasión. Él quiere devolverte a la familia. Desea satisfacer cada necesidad con la abundancia que tiene en su reino, que nunca se terminará. Eso es lo que le dice a tu hermano menor. ¿Pueden ustedes, hermanos mayores? Esto a veces soy yo. Hay un padre que sale y escucha y te está pidiendo que entres en la alegría que ya te pertenece. Él dice, todo lo que tengo es para que lo goces. No tienes que hacerlo así. Tenemos que aprender quién es realmente nuestro Padre. No estoy seguro de que lo sepamos. Y cuando elegimos uno de estos otros caminos, simplemente hace claro que tal vez no sabemos. ¿Quién es Él para nosotros? Estaba pensando en esto con mis... Les dije que tengo 4 adolescentes, adultos jóvenes. Y wow, en esta etapa de la vida, ese deseo de conexión, de relaciones, de intimidad, todo eso se desata en la escena, si sabes a qué me refiero. ¿Cuántos de nosotros tenemos buenos recuerdos de nuestros padres hablando de eso? ¿Alguien? ¿Alguna mano? No hay manos aquí, no hay manos aquí. Alguien me dijo, ¿no crees que los padres deberían estar mejor en esto ya? Yo creo que somos pésimos en esto, ¿sabes? Es muy difícil encontrar gracia para todos. Y si eres un niño que tuvo un padre que hizo esto mal, es muy difícil reconocer ese deseo que de repente irrumpe con fuerza entre los 14 y los 20 años, ¿sabes? Y luego es tan poderoso que puede cambiar por completo una vida, ¿verdad? Algunas de nuestras vidas se han formado por cómo se manejó ese deseo. Y sabemos el impacto que tiene nuestra respuesta a eso, en la conexión, en la intimidad, en cómo tratamos las relaciones. Y sabemos, especialmente como padres, que entendemos que, oh Dios mío, el presente va a hacer algunas elecciones aquí y el futuro va a ser realmente, realmente afectado por cómo lidian con ese deseo en este momento. Así que, ¿qué hacemos? Casi todos los padres que conozco hacen una de dos cosas. O cierran un ojo y dicen, buena suerte con eso. Y luego el mundo completa los espacios en blanco, lo que siempre llevará a una sexualidad indulgente. Eso es lo que nos rodea en el mundo. Y nosotros decimos, no estoy seguro. Simplemente resuélvelo. Y sus amigos y el mundo que los rodea llenan los vacíos y eso es a donde lleva. O hacemos lo otro. Creo que algunos de nosotros tuvimos padres así que decían, bueno, aquí están todas las reglas al respecto. Esto es lo que no vas a hacer. Estas son las cosas que nunca puedes decir, pensar o sentir. Simplemente guárdalo, manténlo escondido. Simplemente sigue adelante. Simplemente no lo hagas. ¿Cuántos, honestamente, cuántos tuvieron un padre más así? Sí, ¿verdad? Indúlguelo o ignóralo. Indúlguelo o ignóralo. Supongo que muy pocos de nosotros, quizás ninguno de nosotros, tuvo a alguien que dijera, ¿sabes que eso es en realidad un deseo hermoso que Dios te hizo con eso? No hay nada de malo en eso. De hecho, está perfectamente en línea con el hecho de que Dios tiene un diseño para tu cuerpo y tu vida. ¿Y si hablamos sobre lo que Él quiso decir con eso? ¿Y si le dices lo que quieres, le entregas ese deseo y dejas que Él lo forme y lo cumpla dentro de la historia que tiene para tu vida, dentro de su propósito para ti? ¿Qué pasaría si hubiera una forma de no solo reprimirlo y esperar el momento en que tu madre diga que está bien? ¿Y si Dios puede hacerse cargo de eso? ¿Y si Él tiene un propósito para eso en tu vida? ¿Y si dignificamos a nuestros hijos al reconocerlo? Vaya, pienso que sin querer causamos mucho daño al crear hermanos mayores y menores porque simplemente reconocemos el poder de nuestra elección en torno a ese deseo. Y no se trata solo de eso. No es solo intimidad, conexión y sexo. No es solo ese deseo que puede dar forma a nuestra vida. Son todos ellos. Y si pudiéramos encontrar una manera de poner eso a los pies de Dios y creer que Él podría ser suficiente para manejarlo, Él podría conocer cómo te creó. Y quiero decirte mucho, esto es lo que sucederá. Irás a Dios, dirás esta oración, Él dirá, gracias por traerme esto, y aquí está lo que debes hacer. No puedo decírtelo porque esa es la esencia de la parábola que ocurre en tu relación con tu padre. Los dos hijos pudieron haber ido a su papá, pero decidieron no hacerlo. Y me pregunto, ¿qué le habría dicho? ¿Qué habría hecho él? Quiero saber, pero ¿sabes qué? Habría sido algo íntimo. Habría estado vinculado. Habría sido porque conocía a sus hijos. Claramente estaban programados con diferentes tendencias, ¿verdad? Y tú también lo estás. Y él te conoce y sabe cómo tratar contigo. Y solo quiere que traigas ese deseo y lo pongas a sus pies, en conexión con Él y entender cómo esto puede influir en mi futuro de una forma que funcione. Primera de Corintios 6:19, ¿no sabes que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo dentro de ti que tienes de Dios? Hay una forma en que tu cuerpo puede estar lleno del verdadero Espíritu de Dios. Y esos versículos dicen, no eres tuyo porque fuiste adquirido a un precio. Así que honra a Dios con tu cuerpo. Tu cuerpo no es solo para ti, es para Dios. No es solo para que tú vivas, es para que Dios habite en él. Que Él pudiera venir y estar en esos anhelos que nos duelen y que no sabemos cómo resolver, fueron hechos para que Él los completara. Y puedes glorificar a Dios, pero solo puedes hacerlo así. No nos doy mucho, honestamente. No nos doy mucha esperanza. Con cualquiera de estos otros dos métodos, la única forma es entender que hay un camino para glorificar a Dios en todo eso. Y es el Espíritu Santo viniendo a vivir en los espacios para los que fue creado. ¿Y sabes qué lo hizo posible? Dice en estos versículos, fuiste comprado a un precio. ¿Qué en el mundo? ¿Qué quiere decir eso? Te diré el precio que pagaron por ti. El cuerpo de Jesús. El Hijo de Dios vino a la tierra con su cuerpo y se lo entregó a un buen y amoroso Padre y te compró de nuevo cuerpo y alma con él. Él permitió que su cuerpo fuera roto, golpeado, ensangrentado y puesto en una cruz para que tú, en tu cuerpo, pudieras regresar al diseño original. Para vivir en conexión con un Padre bueno y amoroso, cuerpo y alma, realizado y satisfecho. Eso es la historia de la Biblia. Fuiste adquirido a un precio y ese precio fue un cuerpo. ¿Y sabes qué? Tu historia con él concluye en un cuerpo. En la Biblia aprendemos que Jesús realmente existió tras su resurrección en una forma encarnada. Hoy Jesús está en un cuerpo, el Hijo de Dios. Y también recibirás un cuerpo celestial, un cuerpo que realmente está completamente satisfecho, completamente realizado, sin dolor, sin molestias, sin descontento, sin vacío, completamente capaz de vivir en perfecta unión con el Padre. Y quiero compartir contigo una promesa. Tú ahora. Quiero que escuches una promesa de Dios. Lo que cueste llevar tus deseos a Él y dejarlos a sus pies se convertirá en lo más hermoso de tu vida. Y puedo decir esto con certeza, porque en el capítulo 20 de Juan vemos a Jesús en su cuerpo resucitado y aún tiene las cicatrices. Él tiene las marcas de su cuerpo físico, tiene las cicatrices de ofrecer ese cuerpo a los pies de su Padre y decir, haz lo que quieras con él. Y se convierte en lo más hermoso, lo más perfecto de él, fue el hecho de que entregó sus deseos a los pies de Dios. Y cuenta la historia muy simple de que cualquiera que se entregue a un Padre amoroso termina completamente vivo de nuevo, totalmente vivo. Esa es la promesa de esa corriente que debe agarrar para que tomemos el camino hacia un futuro exitoso. Quiero darte un momento más para pensar en ese anhelo otra vez. Te daré un aliento más. Haremos esto juntos y oraré por ti mientras inhalas esa promesa. Y esta oración fuera. Señor, gracias por el sacrificio del cuerpo de Jesús. ¿Podrías darnos tu Espíritu Santo? ¿Y podrías satisfacer los deseos más profundos de nuestro cuerpo y alma? En el nombre de Jesús. Amén.